Bueno, cosas que pasaron en la pandemia, un montón, y recién van apareciendo algunos resultados de la pandemia, de cómo nos afectó. Estamos ya en línea con Victoria Bain, que es doctora en psicología, profesora, investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, para que nos cuente acerca de la publicación que se hizo ayer de un estudio acerca de las huellas que nos dejó la pandemia. Un estudio que se hizo en tres universidades, en Argentina, en Chile y en Ecuador, para entender un poquito ¿Qué pasamos, ¿no? Hay gente que dice,
Uf.
fue como una guerra. Hay gente que dice, yo perdí la memoria, además que perdí seres queridos, además que tengo quizás ataques de ansiedad,
Sí, es
muchas
como una.
cosas.
Y hay gente que ya se olvidó, ¿no? Como, bueno, no, mejor pasemos a otra cosa.
Claro que lo quiere eliminar.
Lo elimina de la
Exactamente.
memoria. Victoria, muchas gracias por atendernos acá. Nora Brioso, Agus, Caro, Valverde, todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Nora, ¿a todos cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, qué interesante este estudio, este trabajo. Contanos un poquito lo que vieron.
Bueno, entre otras cosas, un poco lo que ustedes decían recién, ¿no es cierto? En algún punto ya pasamos 5 años y todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia. Más allá del efecto inmediato a corto plazo, hay efectos que todavía son sostenidos, sobre todo en lo que hace al área de salud mental, ¿no es cierto?, de todos los grupos etarios. Si bien es verdad que si vos ves las consecuencias y el impacto a largo plazo según las edades es distinto, en todos los grupos hay algún efecto con el que todavía estamos lidiando.
Exacto. ¿Cómo en la familia, cómo influyó en las familias, en la dinámica de las familias?
Mira, por suerte, justo arrancaste por el hallazgo más positivo que
Ah,
encontramos,
bien, bien.
que justamente tiene que ver con la revalorización de la familia, ¿no es cierto? No, nosotros culturalmente somos muy centrados en la familia, ¿no? De alguna manera le damos mucha importancia y mucho tiempo. Y lo que encontramos que destacan justamente los argentinos, por lo menos en el grupo que nosotros entrevistamos, ¿no? De este sector, es en la revalorización, cómo se volvió de nuevo a la familia después de la pandemia, cómo el estar juntos de alguna manera fue como la parte fundamental para poder sobrellevar la pandemia, y cómo incluso después de la salida del aislamiento todavía valoran el tiempo juntos como casi como, te diría, como un privilegio, ¿no?
Ay, es verdad.
Al que todavía se prioriza, como este privilegio de pasamos todo ese tiempo sin poder vernos, algo que dábamos tan por sentado, que la verdad es que ahora cada vez que nos podemos juntar, nos juntamos.
Sí, es
Y eso,
así.
lo maravilloso es que eso todavía el día de hoy se
Y
sostiene,
lo
¿no?
disfrutamos, nos juntamos y lo disfrutamos de estar juntos, de poder compartir, es verdad, Carito.
Sí, ¿qué tal, Victoria? Acá Caro Valverde. Yo te quería preguntar con respecto a la salud mental de los adolescentes, ¿no? Que se suele decir que fueron fue del grupo más afectado, ¿no? Por la pandemia y bueno, los casos de depresión, ansiedad que comenzamos a ver después de eso. Y yo te quería preguntar, digamos, ¿cómo se podría pensar una salida a todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo sería una buena política para decir, tratemos de sacar, ¿no?, a este grupo de eso que está pasando?
Mira, tu pregunta es súper atinada con, ¿no?, claramente lo que se está viendo y lo que vemos todos los días en relación a lo que está pasando con los adolescentes y su salud mental. La realidad es que va más allá de lo que es ansiedad o depresión o cuestiones de ese tipo, porque una de las cosas que estamos viendo es la consecuencia de la profundización de los vínculos de los adolescentes a través de lo digital o las redes sociales, ¿no? Yo lo llamo un poco la digitalización de los vínculos de los adolescentes, donde están muchísimo tiempo en redes sociales, en lugar de o en vez de estar haciendo cosas con sus amigos, digamos, como antes uno salía del colegio y se iba con sus amigos a hacer algo o a estudiar lo que sea, hoy quizás los adolescentes están cada uno en su casa en una red social.
Claro, la manera de conectar con otros es a través de una red social.
Exacto, y lo que no sucede en redes es como si no hubiese sucedido, ¿no? Entonces sí. Es otro criterio de realidad y de socialización, el cual tiene consecuencias sumamente negativas para los adolescentes.
Bueno, lo estamos viendo con tantos casos, por ejemplo, esta semana fue muchísimos, ¿no? Hubo como cuatro, ayer había como cuatro casos en donde había amenazas o chicos...
Sí, en los colegios
con uno con un revólver en las piernas y una cajita en las municiones, y subió esa foto, la verdad, de 13 años.
Claro, porque yo imagino que lo que, como dice Victoria, que pase toda la relación, ¿no?, a ser digital y no presencial, me parece que hay como un borramiento de la existencia, por decirlo así, del otro, ¿no?
Y hay un borramiento, hasta te diría, por momentos hablaba con colegas docentes de colegios secundarios como parte como del trabajo que hacemos, que me decían, tuve que explicar en el aula a alumnos de cuarto y quinto año que aquello que dicen en redes tiene consecuencias en el mundo afuera de las redes. Claro. Por ejemplo, como que estas amenazas y lo dicho podría ser utilizado, por ejemplo, en una causa penal.
Claro. Como que no hay conciencia de eso.
Eso es lo que me parece,
sí.
Victoria, Agustín, te saluda, que falta no concientizar o quizás que la justicia también con algún caso empiece a un poco marcar que no es lo mismo decir cualquier cosa, o que no se puede, o que no se debería poder decir cualquier cosa como amenazar de muerte a alguien, ¿no?
Claro.
No, que de hecho eso está sucediendo. Lo que pasa es que de lo que nos estamos olvidando es cómo llegaron los adolescentes a esta situación. Cómo llegamos a esta, de alguna manera, emergencia sanitaria en salud mental, sobre todo en la población adolescente. Ahí hay un vacío del mundo adulto, donde
totalmente.
Yo uso esta frase donde digo, si vos no dejarías a tu hijo adolescente solo en una ciudad que no conoce, ¿por qué lo dejás solo en internet?
En las redes, que es lo mismo.
Claro.
Y yo te quería preguntar, Victoria, en relación a esto, si obviamente la gran parte de los casos, o tu opinión como psicóloga en los adolescentes, si realmente hay una gran dosis de violencia, o muchas veces también es para llamar la atención este tipo de amenazas que vemos en las redes, ¿no?
No, mira, desde lo que es nosotros especialistas, sí, lo que es evidencia científica, yo diría que los adolescentes están reflejando una sociedad violenta.
Claro.
Esto es un síntoma, un reflejo de algo que está muy, que va mucho más allá de lo que puede hacer un grupo de adolescentes o un mal llamado desafío viral de TikTok, ¿no? Esto realmente tiene que ver con algo que nos atraviesa a todos. Cuando vos replicás algo que pasa en medios, la violencia es moneda corriente, está a la orden del día. Entonces, en ese contexto se están desarrollando, donde pareciera que todo vale, ¿no? Puedo decir cualquier cosa, esto no tiene consecuencias, esta es la forma de comunicarme o de expresarme. Y un adolescente tampoco tiene por qué tener el criterio de decir, no, este adulto sí, este adulto no.
Claro. Ahora se estaba evaluando hacer algún tipo de sanción para a los padres, ¿no? Por ejemplo, de amenazas concretas en un colegio y que se sepa que salió de determinado teléfono. De alguna manera es ir empezar a poner límites, porque también quizás fueron padres que no supieron poner en su momento límites porque estaban también tan angustiados como esos hijos.
Sí, mira, la realidad es que es una combinación muy compleja, porque por un lado tenés una necesidad que va mucho más allá del seno de cada familia en particular, ¿no? De la privacidad o intimidad de cada familia, porque esto es algo que atañe a la sociedad y que también tiene que ser abordado desde lo que son las políticas públicas, ¿no? Y el sistema de salud, leyes, son un montón de cuestiones, pero la realidad es que también a nivel social, en materia de crianza, fue tan pendular de un extremo al otro que estamos frente a una crisis de autoridad muy fuerte también. Pero no solo en la crianza, sino que te diría en general hay una crisis de autoridad. De una autoridad, digamos, que pueda ser democrática y respetuosa.
Claro, y que haya respeto por esa. Una sí. cosa es porque sí, otra cosa que vos respetes.
Claro, eso iba yo. Claro. Victoria, quizás la autoridad tampoco se puede dar me refiero de los adultos en redes, porque sobre todo en la pandemia, a partir de la pandemia, muchos adultos aterrizaron en las redes, pero sin saber cómo manejarlo también. Y si ellos mismos no pueden, después cómo le pueden transmitir eso a sus hijos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que igual hay cosas que tienen que ver con, más allá, cuando uno tiene, digamos, responsabilidades, ya seas docente, o porque trabajes, seas político, trabajes en salud, o seas padre o madre, uno no puede desarrollar un concepto como, por ejemplo, las redes sociales y tirarlo al vacío y dejar a los menores a merced de eso. Es como que yo te dijera, existe la inteligencia artificial ahora que nos invadió por todos lados y los colegios no la incorporan y no se hacen cargo de que eso es parte de la situación educativa de los alumnos. Eso no se te ocurre. Por lo tanto, tampoco se nos debería ocurrir que uno puede decir, bueno, como yo no tengo ni idea, que él se maneje, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos una de las últimas generaciones que se crió y se desarrolló fuera de la digitalización, donde todavía discriminamos mi mundo real de mi mundo de redes, ¿no? Del mundo virtual, donde a nosotros los likes o los hates, el hate o lo que sea, no nos afecta de la misma manera. Para un adolescente que queda sobreexpuesto en redes sociales, donde puede ser de alguna manera víctima de todo tipo de agresiones.
24/7, además. 24/7. No es que es un ratito cuando vas al colegio, sino que durante todo el día te pueden decir cualquier cosa.
Exactamente, y que de golpe se viraliza, y que de golpe hay violaciones a la privacidad, digamos, donde el mundo virtual, para ellos, ese es su mundo real.
Claro.
Entonces, cuando quedas de alguna manera vulnerable a esa situación, te diría que ya, inclusive que desde las políticas de Estado no estemos discutiendo el acceso a redes, a qué edad, es negligente.
Claro, ya en algunos países lo plantean.
Sí, sobre
eso.
Todo en los colegios. Porque además, no sé, pienso, ¿no? Vos nos dirás, Victoria, esta violencia que suele pasar hacia el otro, ¿no? Hacia tu compañero, ¿puede ser por una cuestión de que me parece como que los adolescentes no están pudiendo formar tanto la comunidad que antes se formaba y sentirse representado en un grupo de pertenencia?
Cuesta más. Les está costando más porque el hecho de que ahora todo sea a través de una red social o digital o virtual claramente modifica la forma de conectar. Mira, hay hallazgos que son directamente vienen de la neurociencia, donde el efecto regulador y de alguna manera beneficioso que tiene vincularse con un otro en persona o por teléfono, ya sea porque lo ves o le escuchás la voz o haces contacto visual, no se replica cuando ese contacto es virtual.
Ah, mira.
Cuando eso es por redes.
¿Y a vos tampoco? O sea, hablar por teléfono, porque perdimos
hablar el... por teléfono, sí, pero la realidad es que la mitad de las veces los chicos lo que están haciendo es mandarse mensajes.
Todo WhatsApp.
Todo WhatsApp.
Todo WhatsApp, que ni siquiera son audios, o a veces es como directamente te mando un reel.
Claro.
O sea, para nuestra generación, digamos, inclusive, ¿no? Que uno se encuentra como sin tiempo y compartiendo reels con sus amigos de cosas que le hacen risa, como pensé en vos, te mandé esto y sigo por la vida a toda velocidad.
Claro.
Imagínate un adolescente.
Además, es que pensaba la estructura psíquica no está tan armada como para un adulto recibir un hate. Te dice, me gusta.
Es el tema.
Genial, no te gusta. Un problema tuyo. O sea, no es un problema. No pasa por algo que te desestabiliza.
Claro.
Es alguien que no está.
Desde la salud mental.
Claro.
Para la salud mental y para lo que es la psicología del desarrollo. La adolescencia es una etapa considerada vulnerable. La infancia es un grupo vulnerable, los adolescentes son un grupo vulnerable.
Sí,
están en pleno desarrollo, no tienen el sistema. El sistema nervioso hoy, como lo conocemos en un adulto, con, por ejemplo, la capacidad de inhibir impulsos y digamos, la intensidad como del impulso y poder inhibirlo y reprimirlo y frenarlo, estamos hablando de 32 años de edad.
Claro, mirá. Donde termina ahora la nueva adolescencia.
Claro.
Yo te hago la última, Victoria, porque bueno, esto también es un tema de actualidad, lo que sucede en los colegios, las amenazas. ¿Qué consejo, qué recomendación le puede dar a si nos está escuchando algún padre o madre o algún niño adolescente o niña en todo el país, si te pasa esto en tu colegio, ¿no? Si te toca un compañero, una compañera.
Hay que dialogar, abrir mucho el diálogo. Sí. Hay que volver a una cultura de cuidado donde nos fuimos del autoritarismo a lo permisivo, ¿no? Los adolescentes necesitan los límites, pero necesitan el diálogo, la contención, la confianza, ¿no? Un adolescente que te tiene miedo es un adolescente que no te va a contar nada, entonces no nos tienen que tener miedo, pero sí tienen que respetar. Eso se construye en un vínculo que es a diario, que requiere cercanía, estar adentro de donde están ellos en su mundo de redes sociales, ¿no? De su mundo digital, y sobre todo es estar disponible y la escucha, porque a veces uno con el adolescente tiene mucho esta tendencia de decir, vos pensás que te la sabés todas, y a enojarse, y el adolescente ya es como diciendo, bueno, no se puede hablar con vos.
Y ya se cerró la conversación, claro.
Exacto, entonces, o sea, pasa, hay que abrir diálogos, no cerrarlos.
Pasar de los padres de antes que eran, porque lo digo yo, no a estos padres que no te dicen nada, sino estar ahí presentes. Bueno, todo un desafío. Vamos a seguir hablando. Victoria, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Chau, chau. Victoria Bain, doctora en psicología.